Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Amperio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Como en años anteriores, en diciembre del 64, emprendimos el viaje hacia Bahía Blanca, parando en todas. Pero esa vez las escalas en Chascomús y Mar del Plata fueron más extensas debido a que llevábamos las diapositivas del viaje a Japón que mostrábamos en diferentes lugares. Estando en Mar del Plata, una mañana decidimos ir a conocer Balcarce. Tomamos la ruta 226 y a poco de andar, un grupo de promotoras estaban ofreciendo terrenos en Sierra de los Padres. Una de ellas se subió al auto y nos condujo a ese apacible lugar donde apenas había algunos chalets y un loteo en cierne. Recorrimos todo y desde lo alto de la sierra vimos los campos y un hermoso panorama. La vendedora le dijo a mi madre que estaban comprando allí varios artistas, entre ellos la actriz María Aurelia Bisutti, lo que es típico de los nuevos lugares que se pretenden valorizar. Mi padre aceptó la folletería que le entregaron y continuamos viaje a Balcarce. Cuando estábamos saliendo de Sierra de los Padres, desde el asiento de atrás del auto tomé una diapositiva con la cónica. Y esa sería la primera de una larga lista de fotografías que continúa hasta la actualidad con otros mecanismos más modernos. El camino era muy bonito, porque tenía suaves pendientes, ya que se encontraba en el sistema de Tandilia, las sierras más antiguas de la Argentina, que databan de los tiempos precámbricos, habiendo sido erosionadas durante millones de años. Balcarce era la ciudad de Juan Manuel Fangio, quien fuera quíntuple campeón mundial de Fórmula 1. Era un típico centro urbano de la provincia de Buenos Aires, con su plaza central, con las principales instituciones a su alrededor, tranquila, demasiado tranquila para mi gusto. Almorzamos, recorrimos y emprendimos la vuelta. Pero al llegar a Sierra de los Padres, en lugar de seguir de largo, mi papá dobló y tomó la ruta de acceso. Mi madre le preguntó qué hacía, y él le respondió que había decidido comprar un terreno para construir una casa a la que le pondría como nombre el Cacique. Porque si la Sierra de los Padres se llamaba así en honor a los misioneros jesuitas que se asentaron enviados por la corona española, él iba a homenajear al cacique Cangapol, que era quien más había combatido la misión. Pasaron más de 30 años, y por diversas cuestiones el proyecto de la construcción de la casa no se pudo concretar. Y mi padre vendió el terreno, destinando el dinero a arreglos de mantenimiento de la casa del pasaje Bernal. Vamos a escuchar por Omar Moreno Palacios, Provincia de Buenos Aires.
Dicen que soy altanero. Dicen que soy altanero, pero no soy fantasioso. Sencillo pero vistoso, sin jactancia, con donaire. Libre voy surcando el aire cual golondrina viajera y te llevo a la sidera, provincia de Buenos Aires. Soy bastante refaloso. Soy bastante refaloso pa' que me rayen el cuero. Soy manso como un cordero, tigre pa' quien me desaire. La cago amarillo chaire, quien crea que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, provincia de Buenos Aires. No ando llorando miserias, no ando llorando miserias ni cobro para cantarlas. Siempre preferí aliviarlas, otros las hacen comerciables. Con un precio incalculable están con la panza llena. No mercachiflo tus penas, provincia de Buenos Aires. No hemos nacido culebras, no hemos nacido culebras, los pámpanos son serviles. Conozco ciertos reptiles de alpargatas despreciables que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo. Eso no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires. Yo soy como cueva de zorro, yo soy como cueva de zorro, no me tuerce la mentira. Y soy como asado de tira que no le hace mal a naides. No quiero nada de balde y lo que es mío lo quiero como argentino y surero, provincia de Buenos Aires.
Y ahora Víctor va a leer otro de los de las anécdotas de mi padre cuando ha ido del Vaticano a Génova.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos con las anécdotas de Ampelio Liberali, tomados de la audición Viajando por el Mundo, que se transmitió por LU7 de Bahía Blanca. Y Ampelio nos cuenta así. Había pasado una mañana inolvidable en el Vaticano. Había ingresado a la basílica más importante del mundo y había hecho fotografías del Papa Paulo VI. ¿Podía aspirar ese día a algo más? Una etapa romana se había cumplido. Las valijas habían quedado en un cofre en la estación Termini. Allí aprendí que es un excelente sistema. Uno paga unas liras y le entregan una llave de una gaveta o de un baúl. Tienen su precio de acuerdo con el tamaño. También hay un depósito de equipajes en el que se guardan los bagallos. Il bagagli, de ahí viene el término bagallo, que aquí le damos a otra cosa. Siempre dejé las valijas en el depósito. Jamás me faltó nada. Es muy seria la cosa, muy honesta. Cosa que, por ejemplo, no pasa con los taxistas, que se las saben todas y son, con lógicas excepciones, bastante peligrosos. Regresé entonces a Termini y saqué un pasaje para Génova. Tenía allí a un amigo que vivía en un castillo cerca de Génova, en la ribera del Mediterráneo, y decidí visitarlo. El tren salió como a las 4 de la tarde y llegó a Génova de noche, muy de noche. Y allí sí fui a un hotel. Llevaba 2 o 3 noches durmiendo en aviones, entornando apenas los ojos la noche anterior, dormitando un rato en un tranvía que me llevó a la ciudad del cine, a Cinecittà, que tampoco quería dejar de ver, y la vi, por fuera, pero la vi. Entonces, esa noche en Génova, al hotel, me llevaba encima el cansancio de un trajinar infernal. Pero en mis ojos, y confiaba en mi cámara fotográfica las imágenes de escenas inolvidables: el Vaticano, la Basílica de San Pedro, su plaza, su feligresía aguardando la aparición del pontífice ahí en el balcón, la propia figura de Pablo VI en su sillón pontifical, la madrugada de Roma con sus hombres que iban y volvían a su trabajo, con sus mujeres en busca también de su trabajo, una serie de imágenes que no por diversas resultaban menos importantes. Y aquella noche, en un hotel de Génova, mientras pensaba en todo aquello y en mis parientes que estaban en la Argentina, tan lejos y tan cerca de mi corazón, me llegó el sueño más profundo y más tibio que jamás haya podido tener. Y a la mañana siguiente, como era inevitable, otra vez en búsqueda de nuevos paisajes, búsqueda de nuevos escenarios, de los amigos que habían tomado años atrás el camino de la Italia legendaria y querida, y que allí se habían arraigado, al revés de quienes varias décadas atrás habían venido en búsqueda de la América.
Y ahora vamos a escuchar Creusa de Ma por Fabrizio De André.
De manhã, donde ne veni do velho cané, deixi tudo vale a se mostrani, e a neta na ponta o cotelo agu, e a monta lá seu guerreiro tio, o diabo em seu segue feto ninho, ne shortimo da uma peixe vai o se da odria, a fontana de cumbi taca de pria.
E andare, e andare, e andare, e andare, e andare, e andare,
e intacca de pria chi che sai.
Bueno, Víctor, ¿estás en línea?
Sí, sí.
Bueno.
¿Sí, me escuchás?
Sí, sí, ahora sí. Estamos haciendo ya el cierre de la etapa romana, como decía mi papá, y después de algún capítulo de Génova vamos a finalmente llegar a Ancona, que es el destino principal que ha tenido en este viaje respecto del encuentro con la familia.
Así es, Ana. Qué interesante poder tener registro de todo el periplo que hizo Ampelio Liberali en ese viaje. Qué importante que lo podamos difundir en este momento, porque en los años 60 no era muy fácil hacer el recorrido que hizo él.
Así es, y viste que durmiendo en aviones, en trenes, siempre, aunque hoy por hoy el tema gasolear no es tan barato como en otros momentos, pero él decía que gasoleaba para poder ahorrar y poder recorrer más lugares, ¿no es cierto?
Cierto, claro. Sobre todo lo caro, ¿no? Lo caro que era viajar y lo caro que eran esos países. Italia era un país muy muy caro para vivir, ¿no? Para un argentino, Italia era un país que costaba mucho los productos, la lira era alta en comparación, sí, al peso argentino.
Totalmente.
Y costaba mucho. Pero bueno, Ampelio lo hizo.
Así es. Y en eso yo copié bastante su forma de actuar, porque cuando a mí la universidad me ha enviado por algún congreso, por algún curso al exterior, cuando me da el dinero en mano, yo trato de ahorrar pagando vuelos más baratos, pagando hoteles más baratos, y de ahí recorrer los alrededores, quedarme unos días más, viajar como viaja la gente del lugar. Y de esa manera he podido, hoy por hoy, conocer 47 países, que no es poca cosa. Pero hoy, vamos a hacer una dedicación especial al tema de Malvinas, ya que el próximo domingo, 2 de abril, es el Día de las Malvinas. Para esto, que es interesante que nos tomemos un tiempito también para comentarlo, tenemos dos relatos. El primero de ellos es de Atilio Bertorello. Ese relato de Atilio Bertorello se refiere a su padre, a Ovidio Néstor Bertorello, quien al momento de declararse la guerra de Malvinas era suboficial segundo de armas submarinas. Él se había presentado voluntariamente porque a los 20 años había sido enviado a Inglaterra a especializarse en la colocación de minas, y él consideraba que era su deber poner en práctica lo aprendido. Lástima que llegaron minas solamente al principio, y después no pudo cumplir con su objetivo debido a la presencia de los buques ingleses, que no permitieron que llegaran más, pasando a hacer tareas en dos buques, quedando en Bahía Fox con los del ejército, que eran bombardeados día y noche. Ahora es suboficial mayor de armas submarinas y veterano de guerra de Malvinas. Escuchamos entonces el relato de su hijo Atilio.
Soy Atilio, tengo 43 años, nací en Bahía Blanca en el año 1979 y hoy en día me desarrollo como musicoterapeuta. Lo que le voy a contar es una anécdota que en sí no recuerdo, sino que me han contado a lo largo de los años. Cuando ocurre el conflicto de Malvinas, mi padre va como voluntario a la guerra de Malvinas, y cuando regresa de la guerra, muy herido, tanto como físicamente como espiritualmente. Lo que me cuentan es que cuando lo fuimos a recibir, yo me asusté mucho y no quise abrazarlo. Y los años posteriores también tenía como, no sé si un cierto temor, pero sí seguía preguntándole a mi mamá cuándo iba a volver el otro papá, ¿no? Porque yo, por lo que me contaban, sentía que había vuelto otro papá. Pero no tengo recuerdos de esa época. Lo que sí recuerdo es algo que les voy a contar, que tenía 6 años, era un día de invierno, muy frío, en Bahía Blanca, pero un día soleado, y había un partido de fútbol, ¿sí? En el cual mi papá estaba muy nervioso. Él lo miraba parado y golpeaba las ventanas, gritaba. Claro, el partido que estábamos mirando y que tengo muchos recuerdos es el de Argentina versus Inglaterra del Mundial 1986, ¿no? Donde Maradona hace un gol con la mano y después el gol considerado el mejor de la historia. Mi papá seguramente, no solo mi papá, sino también muchos soldados, amigos, familiares, profesores de tanto combatientes como soldados que fueron a la guerra, no estaban mirando un partido de fútbol, estaban mirando algo más que un partido de fútbol. Y los años posteriores, nosotros estuvimos 2 años en Italia, y lo que recuerdo es que mi papá siempre hablaba maravillas de Maradona a partir de esos 2 goles que le hace Maradona a Inglaterra. Mi papá siempre lo admiró deportivamente, y en Italia no había lugar donde fuera que nombraba que era argentino y nombraba a Maradona. Es así que cuando fallece Maradona en noviembre de 2020, mi papá estuvo muy triste, porque seguramente, como dije anteriormente, no había muerto para él un jugador solamente de fútbol, sino un héroe, un soldado, ¿no? Quizás en esos jugadores de esa selección argentina de 1986 veía más que una selección, como mucha gente que no fue a la guerra y también perdió familiares, o vio cómo regresó esa gente después de la guerra. Bueno, espero que les haya gustado mi relato, ¿sí? Agradezco a Ana por la oportunidad y bueno, les mando un fuerte abrazo. Chau, chau.
Ahora vamos a escuchar Hermanos de Malvinas por Bruno Arias.
Golpeaba el viento más fuerte y el silencio se rompía cuando del cielo caía lluvia de pólvora y muerte. En el frío su equipaje, en el hambre muchas veces, eran los mismos ingleses admirando su coraje. Dolor que brota en la sangre, humedad en la mirada y una mano congelada. Palabras de bronce,
Bueno, te cuento, Víctor, que Atilio Bertorello es el musicoterapeuta de mi hijo Martín, quien tiene autismo, y siempre Atilio me ha mostrado muchísima sensibilidad con todos, bueno, no los llama pacientes, sino que los llama músicos, porque ha armado varias bandas con estas personas que tienen alguna discapacidad mental. Y una vez, hablando así de varias cosas, me comentó esto, de que no había reconocido a su papá cuando había vuelto de Malvinas, y la verdad me generó una emoción muy fuerte, y esta vez le pedí que hiciera el relato. Porque, bueno...
Es que, bueno, ha impactado mucho, digamos, creo que la gente que volvió de la guerra de Malvinas, volvió muy cambiada, porque volvió muy choqueada y muy lastimada.
Así es.
Digamos, fue un conflicto muy cruel para mucha gente que inclusive no estaba preparada para un conflicto, ¿no?
Totalmente.
Y que se las tuvo que arreglar de golpe y pasar a vivir en un infierno.
Así es.
Y probablemente también esos dolores que acabamos de escuchar del papá haya servido para que hoy tengas un muy buen musicoterapeuta.
Así es. Es decir, evidentemente le generó, al margen de la educación que pudo haber recibido, por supuesto, pero ese tipo de impactos inciden mucho en la vida de una persona. Creo que el papá nos está escuchando, porque justamente el relato que yo hice previamente me lo hizo llegar Atilio, y me comentó que los padres estaban ansiosos por saber si íbamos a referirnos a este tema y a contar su relato, ¿no? Ahora vamos a escuchar otro relato, pero ya de otra índole, de índole académica. Es un trabajo, una síntesis de un artículo que, aprovecho para comentarlo, justamente en el día de ayer fui a la imprenta a buscar un libro que coordiné con el profesor Omar Gejo sobre diferentes temas de Argentina. El libro se llama Argentina como geografía. Y en ese libro, que no solamente escribimos nosotros, sino que es una edición del Centro de Estudios Alexander von Humboldt, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Luján, pero que hemos invitado también a investigadores de otras instituciones, y entre ellas a Javier Luchetti, que pertenece a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la sede Tandil. Y él ha hecho un trabajo, ya les digo, académico, que se titula Espacio, Memoria y Turismo en las Islas Malvinas. Vamos a escuchar este relato y después haremos algunos comentarios sobre él.
Buenas tardes a los amigos de Agriotario, a los conductores, a los productores y a toda la gente que escucha este programa. Mi nombre es Javier Luchetti. Junto con la profesora Luciana Rodríguez hemos escrito un artículo llamado Espacio, Memoria y Turismo en las Islas Malvinas, dentro del libro Argentina como Geografía, Procesos Económicos y Sociales en un País Periférico, editado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Luján y el Centro de Estudios Alexander von Humboldt. Nuestro caso de estudio son las Islas Malvinas, donde se desarrolló el conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, en 1982, con el fin de expulsar a los ingleses del territorio ocupado por ellos en 1833. El conflicto, que duró 2 meses, trajo como consecuencia la victoria británica y dejó soldados heridos y fallecidos, tanto argentinos como británicos. Además, la guerra dejó en el territorio malvinense rastros del conflicto bélico que se manifiestan al día de hoy en esos espacios que, al igual que la memoria, son construcciones sociales de poder. En consecuencia, los espacios donde tuvo lugar el conflicto bélico constituyen lugares donde se cristalizan la identidad, la subjetividad y la memoria de los sujetos que fueron partícipes. Estos restos constituyen huellas materiales del pasado que son sin duda la mejor garantía de preservación de la memoria. Así, cada sociedad concibe, se apropia y organiza el espacio y el tiempo, conformándose a sí misma y construyendo espacios de trabajo, de ocio, espacios sagrados y espacios de celebración y memoria. Al igual que la memoria, los espacios están en permanente construcción y los grupos sociales resignifican dichos espacios a partir de la forma en que se apropian de ellos. Por eso aparecen distintas formas de concebir y de construir un mismo espacio. Siguiendo con esta línea, aparecen las distintas valoraciones y las resignificaciones que tiene el espacio donde se desarrolló la Guerra de Malvinas. Para el pueblo argentino es un lugar donde refleja el esfuerzo de los soldados en defensa de la soberanía de las islas y un espacio del dolor. Sin embargo, para los habitantes de las islas y los británicos, además de ser concebido y construido como un espacio de dolor, aparece como un espacio donde se plasma la reafirmación de la soberanía y su orgullo por la victoria. Por otro lado, en la construcción de la memoria, los nuevos procesos históricos, las nuevas coyunturas, los nuevos escenarios políticos y sociales, lo que hacen es servir para la comprensión de la experiencia pasada, para entender el presente y para construir expectativas futuras. Así, la memoria es bastante compleja, debido a que involucra recuerdos, actos, silencios, gestos, y toda narrativa del pasado implica una selección. Y la memoria es selectiva, la memoria total es imposible. Dentro de este marco y del espacio, las huellas materiales que señalan las memorias en el territorio cumplen un papel fundamental. ¿Cuáles serían esas huellas materiales? Bueno, monumentos, placas, recordatorias y otras marcas que son las maneras en que actores oficiales y no oficiales tratan de dar materialidad a las memorias. Estos sitios en donde acontecen eventos importantes constituyen espacios geográficos llenos de estremecimiento para quienes participaron en ellos. Estas marcas denotan casos en donde se han producido batallas con ganadores y perdedores. De igual modo, indican las interpretaciones que del espacio realizan quienes, por ejemplo, construyen los monumentos o colocan las placas, pero esto no significa que no haya habido un espacio antes y que habrá otro espacio después. En este contexto, las valoraciones y la construcción del espacio aparecen como resultado de una interacción de juegos de poder, donde se refleja la dominación, la resistencia, permitiendo legitimarse en el espacio a través de monumentos o conservación de restos bélicos. La pregunta que uno se hace es, en cuanto al turismo, ¿es posible resignificar los espacios bélicos del turismo? Bueno, el turismo, más allá de ser una actividad económica, se presenta como una actividad capaz de dinamizar espacios vinculados a conflictos bélicos, a partir de la puesta de valor de esos bienes patrimoniales como atractivos turísticos, por lo que se pueden crear museos, levantar monumentos y conservar restos de batallas para llevar adelante un uso turístico. Esta modalidad de turismo aparece vinculada con la atracción que despiertan estos espacios en una sociedad donde cada vez más se incrementa el interés por la historia en general y por las guerras en particular. Los vestigios del pasado bélico actúan como un dispositivo que conecta con el pasado y nos permite desde el presente conocerlo, otorgándole valor, un significado, conservarlo y preservarlo. Actúa así como un nexo en la construcción de una identidad colectiva, entendiéndose a esta última como un proceso, una construcción de la sociedad a lo largo del tiempo. Esto le otorga un carácter dinámico y un entramado histórico-político que permite entenderla muchas veces como un instrumento de poder de los vencedores para destruir la memoria de los vencidos. Pero antes de continuar con esta línea de investigación, conviene realizar algunas pequeñas aclaraciones. En primera instancia, si bien el turismo es tomado como un tiempo de ocio, también constituye una experiencia social. La actividad turística suscita cambios positivos y cambios negativos. Entre los aspectos positivos se pueden mencionar la creación de rentabilidad económica, la generación de empleo, la atracción de inversiones, la diversificación económica, la creación de infraestructura, la mejora en la calidad de vida y el conocimiento para las y los turistas del modo de vida local, entre otros aspectos positivos. Entre las consecuencias negativas se pueden mencionar la acumulación de basura, el aumento de turistas, el tránsito vehicular con la consiguiente contaminación sonora, el empeoramiento de la calidad del agua y la alteración de la fauna y la flora por la introducción de especies foráneas. Haciendo estas salvedades, se puede seguir con nuestra línea argumental señalando que en la diversidad de tipologías turísticas y de hacer turismo en un espacio, aparece una modalidad vinculada con aquellos espacios que han sido testigos de conflictos bélicos, que puede ser llamado turismo bélico o turismo de batalla o turismo de guerra, porque existen distintas definiciones realizadas por distintos autores, aunque dentro de esta tipología, de este tipo de turismo un poco oscuro, se puede hablar de un origen que se encuentra en la motivación de las personas por descubrir zonas o recursos patrimoniales relacionados con un conflicto bélico, tales como el propio entorno en el que se ha desenvuelto una batalla, los cementerios, los museos, o bien las asistencias a recreaciones que permiten revivir en primera persona los acontecimientos bélicos o de carácter militar. En cuanto al turismo en las Islas Malvinas, el entorno territorial que se plantea en este trabajo, es decir, las Islas Malvinas, cuenta con peculiaridades que resultan primordiales para comprender el potencial turístico recreativo del patrimonio bélico existente. En primer lugar, las islas se han convertido en una zona receptora de turistas, especialmente turismo de cruceros, que llegan para visitar lugares naturales. En las islas se pueden apreciar varias especies de aves, pingüinos, elefantes marinos, lobos marinos, etc. Pero además del entorno natural, en el territorio de las Islas Malvinas se puede identificar un escenario donde transcurrió el conflicto bélico, dejando en él huellas de ese pasado que se manifiesta con la presencia de trincheras, armas y objetos personales, campos aún minados, cráteres dejados por las bombas, entre otros vestigios. Estos sitios del enfrentamiento bélico entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 1982 son visitados por los turistas y han servido para darle un nuevo significado al turismo en las islas. El turismo ha servido a los habitantes de las islas para moldear un nuevo significado sobre la historia. El turismo ha servido, a partir de los restos de las batallas ocurridas en 1982, para promocionar los campos de batalla de esa guerra y monumentos colocados en las islas y pequeños museos donde se exhiben artefactos del ejército británico y del ejército argentino. Justamente, el ente de turismo de las islas, Falkland Island Tourist Board, es el encargado de promocionar los atractivos turísticos a través del marketing que se realiza a nivel mundial. Las paradas que realizan los cruceros son una escala para seguir luego al continente antártico o como parte del viaje a Sudamérica. Son varios los atractivos turísticos bélicos que se promocionan y que pueden ser visitados. En su mayoría tratan de rescatar y poner en valor los restos de la intervención de los soldados británicos que, según los habitantes de las islas, los liberaron de la ocupación argentina en 1982. En nuestro objeto de estudio, el turismo es una de las actividades económicas más importantes de la isla, permitiendo ingresos a la población. El turismo se constituye como una actividad económica en auge por su entorno natural y además porque se constituye como parada de muchas empresas de cruceros, atrayendo a muchos turistas. Esta situación permite desarrollar el turismo bélico, ya que se presenta como una ventaja para acercar a los visitantes a los atractivos turísticos vinculados con la guerra. Estos últimos se constituyen como dispositivos para vincular el pasado con el presente y rescatar la memoria de ese evento, corriendo el riesgo, por supuesto, que quienes lo promueven lo hagan de manera selectiva. Entendemos, en este caso en particular, al turismo bélico no solo como una mera actividad económica, sino también como una actividad capaz de construir sentidos y significados en esos sitios de memoria. El desarrollo del mismo permite reforzar la memoria construida por quienes salieron victoriosos de la guerra, corriendo el riesgo de que se aleje de la fidelidad de los hechos. Para finalizar, las Islas Malvinas poseen un potencial turístico que, si bien no es de gran dimensión, sí es una fuente de ingresos importante para los habitantes. Ese potencial se fundamenta en el paisaje, pero también en el turismo bélico debido a la guerra de 1982. Este último turismo les permite a los malvinenses no solo generar divisas, sino también crear una memoria colectiva en donde ellos relatan, desde su punto de vista, lo ocurrido en la guerra, como forma no solo de recordar lo que ocurrió, sino también de justificar su deseo de no formar parte de la República Argentina. Muchas gracias.
De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encaje de espuma blanca,
te va llegando el saludo permanente de la patria, te va llegando el saludo permanente de la patria.
Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa.
Amarillento papeles pintan que con otra laya, pero son muchos millones que te llamamos hermana.
Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza.
Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa.
Malvina, tierra cautiva.
Bueno, hemos escuchado Hermanita Perdida de Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui, y Ariel Ramírez por Los Chalchaleros. Bueno, Víctor, sobre este tema es importante tomar en cuenta justamente de qué manera se está utilizando el turismo en las Malvinas, así como decía Javier Luchetti, no solamente como una fuente de ingresos, sino justamente como una forma de reivindicación de Gran Bretaña sobre las islas.
Bueno, es un espacio para la memoria de los habitantes de las islas, ¿no? Los habitantes de las islas vieron con mucho temor toda la, digamos, la invasión desde el punto de vista de ellos, de las fuerzas argentinas, y es de comprender que lo vivan como un espacio de memoria propia,
pero de memoria de, digamos, del lado de Gran Bretaña en este caso.
Sí, así es. Porque...
Pero bueno, pero me hizo recordar mucho mientras escuchaba a Javier que Gran Bretaña tiene abierto otros frentes también similares al de Malvinas, por ejemplo, el Peñón de Gibraltar,
sí.
En la entrada al Mediterráneo, y el Peñón de Gibraltar también está en disputa, y continúan, siguen habiendo reclamos constantes de los diversos gobiernos españoles reclamando el Peñón como parte de España. Y bueno, lo que ha llevado es a que hayan habido numerosas consultas populares y referéndum en los habitantes del Peñón de Gibraltar, y ellos quieren continuar siendo ingleses.
Y sí.
Es un caso idéntico al que tenemos nosotros en Malvinas.
Así es.
Que no desean ser argentinos. Y ese es un punto muy clave, porque en ese caso se viene abajo toda la jurisprudencia internacional sobre descolonización, ¿no? Que planteó Naciones Unidas, y a través de los años fueron retirándose los países coloniales de sus colonias, y en el caso tanto de Gibraltar como de Malvinas, ocurre que la población no desea un cambio de estatus, desean continuar siendo ingleses.
Sí, a pesar de, bueno, después de Malvinas les dieron un estatus superior dentro de Gran Bretaña, porque previamente en realidad eran ciudadanos de segunda en todo sentido, no tenían los mismos derechos en caso de que los jóvenes fueran a estudiar a Inglaterra y cosas por el estilo, pero después de Malvinas es como que se les dio un trato un poco semejante al de los habitantes de las islas del Reino Unido, ¿no?
Sí, a un ciudadano inglés normal.
Exactamente,
digamos, ¿no?
Sí. En eso ellos se beneficiaron. Un colega, un geógrafo del Economic College London, Alan Gilbert, hace años atrás, me dice, ustedes ganaron Malvinas, ¿no? ¿Cómo vamos a haber ganado Malvinas? Dice, sí, porque ustedes pudieron sacarse de encima el gobierno militar y nosotros tuvimos que aguantarnos a Thatcher durante unos años más, y eso la fortaleció a Thatcher. Es decir, que evidentemente ese tema político había tenido bastante que ver. Yo lo que sí recuerdo es que cuando yo me enteré el tema de la llegada del ejército argentino a Malvinas, me puse a llorar porque me imaginé que esto iba a ser un desastre, una masacre, que evidentemente no estaba Argentina en condiciones supuestamente de afrontar esto, y sobre todo porque iba a tener la ayuda de Estados Unidos. Yo me acuerdo que en esa época yo no daba clase en la universidad, estaba dando clase en colegios o en institutos privados, y los estudiantes me decían, no, profe, pero la OEA, porque Estados Unidos está en la OEA y nos va a ayudar, sí, pero Estados Unidos también está en la OTAN, y entre la OTAN y la OEA va a ayudar a Gran Bretaña y no nos va a ayudar a nosotros. Y eso fue lo que ocurrió, porque inclusive algunos militares decían, si no hubiese intervenido con la ayuda de Estados Unidos a partir de información y de otras cuestiones, las cosas no hubiesen sido tan disparejas. Pero bueno, eso es lo que ocurrió, Y la verdad que...
Sí, bueno, fue evidentemente un análisis muy equivocado de las del gobierno militar, que de la dictadura argentina, porque, digamos, efectivamente recibió Inglaterra todo el apoyo de sus aliados de la OTAN.
Exactamente.
Incluso recuerdo en medio del conflicto, países que habían vendido armas a Argentina y repuestos de armamento, dejaron de hacerlo.
Sí.
Evitaron, digamos, en el caso de misiles y torpedos, etcétera, dejaron de enviar material al gobierno argentino porque, bueno, eran parte de la OTAN.
Exactamente. Y por eso, bueno...
Por lo tanto, bueno, la guerra no fue solo contra los ingleses, digamos. Los ingleses es como la cabeza emergente de todo este proceso, porque eran el país que había colonizado las islas, pero detrás de Inglaterra tenían todo el apoyo de los países de la OTAN.
Así es.
Así que era imposible, digamos, ganar algo, ¿no? Ganar algo contra a todo el mundo occidental desarrollado que estaba armado hasta los dientes, porque era una época donde aún existía la Guerra Fría y el Muro de Berlín y existía la Unión Soviética, así que estaban todos con mucho armamento.
Sí, yo también lo que distinguía el momento que se toman las Malvinas, tuvo una razón, y la posesión, al margen de la voluntad de los habitantes, el por qué a Gran Bretaña no le interesa deshacerse de las islas. Son razones diferentes que a veces se han confundido, se sigue haciendo referencia al periodo en que se tomaron. En 1833 no existía el Canal de Panamá. Y todas las embarcaciones que hacían un comercio importante, no solamente entre Europa y Asia, que había también otras formas de llegar, sino inclusive entre ambas costas de los Estados Unidos, iban por el Estrecho de Magallanes o por el Cabo de Hornos, y por lo tanto el tema de Malvinas era un punto estratégico en cuanto a la navegación, es decir, lo que en geografía llamamos posición geográfica. Actualmente eso no es más así. Evidentemente, después del Canal de Panamá, que se inaugura en 1914, pero comienza a utilizarse en 1916, ya el paso es otro. Ya nadie da la vuelta por el sur de América para hacer ningún tipo de comercialización. Y eso lo podemos constatar a partir de las páginas, inclusive de las grandes empresas navieras. ¿Cuál es la ruta? Y la ruta no es esa, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué actualmente les interesa a Gran Bretaña conservar las islas? Bueno, porque hace años... Y por eso también comienza el reclamo importante en Argentina prácticamente en la primera parte del siglo XX, porque es una plataforma de petróleo. Es decir, la Shell está explotando petróleo hace años en ese lugar. Entonces, hoy por hoy es un tema diferente al de un siglo y medio atrás. Es decir que la importancia tiene que ver con eso y es una zona también de pesca importante. Pero básicamente es el petróleo lo que hace que les interese básicamente a los británicos. Los habitantes, como decía Javier, tienen otro tipo de actividad económica, como puede ser el turismo, puede ser la venta de lana por la cantidad de ovinos que se crían en las islas, pero básicamente la importancia estratégica tiene que ver con un recurso natural energético, más que por otras cuestiones. Si no, ya las hubiese, si no eran negocio, como dicen los ingleses, que ellos piensan con el bolsillo, si no era negocio, las hubiesen devuelto.
Bueno, es posible. Pero bueno, todos los enclaves coloniales han sido y son por motivos económicos.
Totalmente.
Porque o por motivos de control, o por motivos de extracción minera,
sí.
o petrolera,
sí.
o incluso de pesca. Pero todos los las colonias eran por una función
materia prima
económica.
Sí, sí, totalmente. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Vamos a seguir con diferentes temáticas la semana que viene, y el domingo hacemos un especial homenaje a los veteranos de Malvinas, que son de nuestra real admiración por todo lo que han tenido que vivir y por la forma en que se han defendido, dando su vida o justamente su salud o su, a ver, básicamente su alma. Así que nos despedimos y la semana que viene volveremos.
Y un gran homenaje.
Totalmente.
Un gran homenaje a todos los excombatientes.
Así es.